Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Líderes. Soy Javier Molina y sabes que la inspiración es una de las mejores formas para la transformación. Y por ello, Conversaciones con Líderes es un espacio quincenal donde entrevistamos a los jugadores clave de la industria, a CEOs, autores financieros y gestores patrimoniales de todo el mundo. Se trata de obtener el máximo valor de la experiencia de estos líderes. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! Recuerda que este podcast obedece únicamente a un objetivo de formación y nunca debe ser entendido como un consejo de inversión, una recomendación personal o cualquier tipo de oferta para comprar o vender ningún tipo de instrumento financiero. Este material se ha preparado sin tener en cuenta las particularidades individuales, objetivos o situación financiera y no se ha preparado de acuerdo a los requerimientos legales y regulatorios para hacer análisis independiente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Hola, ¿qué tal? Si quieres entender la forma de trabajo, cómo está cambiando y porque queremos ser, desde luego, más independientes, queremos lograr mayor flexibilidad, queremos no estar atados a ninguna empresa, trabajar por proyectos, ser libres, habrá que entender también cómo cobramos, cómo nos pagan, cuál es el papel de las criptomonedas en ese entorno. Y si además aquí le sumamos las divisas digitales de los bancos centrales, depósitos tokenizados, monedas estables, Bitcoin, ¿hacia dónde vamos? ¿Con qué pagaremos nuestra ropa, nuestros bienes, nuestros servicios en este nuevo mundo que se está abriendo, que es ya una realidad? Quédate porque vamos ahora mismo a entrevistar a Mónica Taer, que es la vicepresidenta de marketing para Rocket Fuel, que es una empresa norteamericana justo centrada en todos estos medios de pago que están revolucionando ya no solamente esa forma de intercambiar, sino de cómo nos enfrentamos, como os decíamos, a esas nuevas formas de trabajo y cómo eso se va a retribuir. Mónica, ¿qué tal?
Javier, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo de nuevo.
Oye, muchas gracias, porque te decía que estás en todos los saraos, en todos los eventos. Oye, ¿cómo haces para aguantar, para mantenerte ahí en la línea, en vanguardia, estar con tu trabajo? Luego hablaremos del Salvador. Oye, ¿cómo hace una persona como tú en un entorno tan hostil? Porque en el fondo no deja de estar, ¿no? De estar de lado a lado con temas de rabiosa actualidad, con temas de regulación que nos acaban acechando. Dame tu receta mágica.
Pues mira, Javier, no hay necesariamente una receta mágica. Yo creo que es muy importante el estar hablando de estos temas constantemente, a pesar que estamos efectivamente en un bear market. Pero yo he pasado ya por 4 de estos. Entonces, tengo la certeza de que vamos a salir así como hemos salido de los anteriores. Y es muy importante hablar de esos temas en voz alta porque necesitamos más educación. Educación para las masas, y creo que eso es una, definitivamente una cuestión clave para que la gente entienda que, se quiera o no, estamos haciendo una transición hacia este nuevo sistema monetario internacional.
Exacto, ¿no? Yo justo te lo decía, hay muchos nombres, muchas formas de transmitir valor que, ¿no?, que nos vienen acechando de un lado más centralizado, de un lado más descentralizado. ¿Con qué te quedas? ¿Qué no debemos perdernos?
Sí, total. Yo creo que por un buen tiempo vamos a vivir con un pie en el mundo que conocemos, el mundo de los billetes, el mundo de las monedas, y con el otro pie en este nuevo mundo que se está forjando. Este mundo híbrido va a, podemos decirlo, a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se vienen muchas variables. Se vienen las CBDCs, es decir, las monedas digitales producidas o generadas por los bancos centrales, digamos, el euro digital, el dólar digital, el peso mexicano digital, ¿verdad? Y vamos a vivir con todas esas monedas de la misma manera como vamos a seguir viviendo con las criptomonedas. Las CBDCs no van a venir a aniquilar las criptomonedas. Esto es, llamémosle movimiento, llamémosle nuevo sistema monetario internacional, como le querramos llamar. Esta ola nadie la va a poder parar. Entonces vamos a vivir en este mundo híbrido con las CBDCs, que simplemente van a formar parte de este catálogo, especialmente para las empresas, como tú bien dijiste, las empresas como Rocket Fuel, en donde nos enfocamos en habilitar a las empresas, a otras empresas, a que puedan aceptar, en este caso, pagos con criptomonedas.
Claro, oye, cuéntame tu experiencia, ¿cómo está funcionando eso? Y que esas empresas, porque aquí también en España hemos visto, yo qué sé, compañías como Vueling que anunció, oye, que sí permitía ese pago, ¿no? De mi billete aéreo con criptomonedas, pero luego les preguntas y tampoco se ha utilizado mucho. ¿Cómo está esto fuera de España? Tú que estás en ese entorno mundial, estás en Estados Unidos, ¿eso tiene mayor adopción?
Sí, fíjate que de hecho, bueno, sabemos de que a grosso modo 500 millones de personas a nivel global utilizan las criptomonedas. Estamos hablando de un 4.5%. Todavía no es mucho, pero si lo vemos hace 3 años o incluso hace 5 años, hemos visto ese incremento, llamémosle loco. O sea, se ha incrementado el uso de las criptomonedas y en este caso específicamente para el área de pagos. Yo te puedo decir de que en Estados Unidos hay muchísimas empresas, especialmente aquellas enfocadas en las que llamamos industrias de riesgo. Incluso en México, una industria de riesgo se puede considerar la industria inmobiliaria. Es algo sorprendente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una falta de educación. ¿Por qué? Porque muchas empresas escuchan esto de las criptomonedas, de los pagos en criptomonedas, pero piensan de que van a recibir su pago, número uno, en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda. No saben que lo pueden recibir en moneda local, euro, dólar, etcétera. Y dos, tienen miedo de la volatilidad y no entienden, no saben de que la volatilidad no tiene nada que ver con los pagos. ¿A qué me refiero? Yo voy a tu negocio y hago un pago en Bitcoin del equivalente a 100 euros. Tu tienda, tu negocio va a recibir exactamente 100 euros menos el fee que se le paga en este caso a la pasarela de pago, que puede ser entre 0.5 a 1.5%. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque una tarjeta de crédito a tu negocio le va a quitar de 2% a, digamos, si estás en Estados Unidos, hasta 6%, y si estás en una industria de alto riesgo, hasta el 10%. O sea, hay una gran diferencia. Lo maravilloso es de que tu negocio va a recibir pago en moneda local y la volatilidad no le va a afectar. Y yo creo que ahí está el detalle. Mucha gente, muchos dueños de negocios no saben sobre eso. Entonces piensan, yo no quiero que me paguen en este momento el equivalente a 100 en Bitcoin, el equivalente a $100 estadounidenses y que a la hora eso me valga solamente $80. No es así como funcionan los pagos en cripto. Hay todavía mucha ignorancia, ¿verdad? Pero depende de nosotros el educar a toda esta gente.
Claro, pasa que fíjate, desde eToro seguimos formando, intentando expandir pues toda esta nueva tecnología, esta nueva forma de hacer negocios, de cobrarlos. Luego te pregunto por esos trabajos que yo te decía al principio, si ya tienes ejemplos, ¿no? De si está utilizando o no. Yo aquí en España también intentando pues divulgar lo máximo, tú que lo haces en todos los eventos donde estás, que son muchísimos. Pero yo siempre me pregunto una cosa, al final, Mónica, nos hemos equivocado, yo llevo en esto desde 2016, ¿no? Hablando de cripto, desde un punto de vista de inversión, si quieres, pero nos hemos equivocado en intentar explicar todo este mundo y todo ese ruido de volatilidad, lo que mencionabas, de especulación, ha superado a la parte correcta de desarrollo, de pagos instantáneos, ¿no? Con capas 2 incluso, que existen hoy en día. O tú con ese terminal que estabas diciendo que puedes poner en cualquier empresa, ¿no? Y más esas si se ahorran ese 7, ese 6 o ese 3%. ¿Dónde está el error que hemos hecho? Porque llevamos predicando muchos años y aún tenemos esa necesidad de tener que seguir divulgando sobre lo mismo, ¿no?
Correcto, yo creo que hay unas cuantas variables acá que nos están impidiendo avanzar. Número uno, estamos hablando de una tecnología emergente que no es tan fácil. No estamos hablando de meternos a una website simplemente, escribir el dominio, el nombre de un dominio y meternos a esa website. Es algo más complejo que en este caso la sociedad en general va a tardar un poco de tiempo en adoptarlo de nuevo porque no es algo tan orgánico, tan fácil. Segundo, que es lo que creo que hasta cierto punto nos está limitando mucho, es la falta de regulación clara. Es así de simple. Si un negocio, independientemente si es pequeño, mediano o grande, si un negocio ve que las reglas no están claras y que tal vez existe la posibilidad de meterte en problemas al aceptar pagos en cripto, independiente, en este caso dependiendo del país en el que te encuentres, pues entonces no lo vas a hacer porque tú quieres jugar con, si eres un dueño de negocio que actúa bajo las reglas del país donde te encuentras, vas a hacer las cosas de manera clara. Entonces, no te vas a meter a utilizar criptomonedas. Yo creo que la falta de regulación, la cual, en mi opinión, todos los países tarde o temprano van a terminar regulando las criptomonedas. No vamos a poder seguir viviendo en esta jungla. Se tiene que vivir en toda sociedad con reglas, así como se necesitaron reglas para regular el Internet cuando todos tuvimos acceso, para regular tantas otras cosas. Se están viendo en este momento propuestas de ley por país de cómo se va a regular la inteligencia artificial. Todo va a ser regulado. Entonces, yo creo que vamos a llegar a ese punto donde las reglas van a ser más claras y los negocios, por ende, van a ver los beneficios de poder aceptar pagos en cripto, especialmente cuando se les van a reducir los fees al aceptar esos pagos. Y número dos, la volatilidad no va a tener absolutamente nada que ver con esos cobros.
Totalmente. Oye, por bajarlo a unos ejemplos que te decía y que yo comentaba al principio, estamos viendo, ¿no? Que la forma en la que trabajamos es distinto. Mira tú, que no paras de dar tumbos por el mundo, o estamos viendo pues cómo esos nómadas digitales se van estableciendo en sitios distintos, creadores de contenido. Oye, está cambiando la forma en la que, por ejemplo, esos, ¿no? Esos empleos, si quieres, ¿no? Más móviles, más cambiantes, más de la nueva generación. ¿Están cambiando también la forma en la que están cobrando? Porque muchas veces aquí oímos que sí, alguien trabaja desde Argentina, pero claro, ahí tienes otros problemas adicionales, ¿no? Con la devaluación del peso, la inflación y demás. Pero es algo que empiezas a ver también a nivel global, que yo quiero trabajar por ese proyecto para esa empresa y que me pagues en USDC o en Ether o en Bitcoin, me da igual, pero ¿está pasando?
Sí, definitivamente. De hecho, bueno, tú estás en España y lo vemos en Andorra con algunos influencers. Estamos viendo que, por ejemplo, muchas personas en las industrias de movilidad, llamémosle Uber, llamémosle las patinetas que puedes alquilar en la calle, ¿no? De muchas marcas como Bird, muchísimas marcas. Estas personas están prefiriendo que se les pague, en este caso, en USDT, en Tether o en cualquier otra moneda estable. Y es una tendencia que estamos observando en Estados Unidos, en el Medio Oriente. En este caso, Dubái es el ejemplo perfecto de adopción, no solamente de Bitcoin, sino que de también otras criptomonedas. Hace unos meses, un colega mío estaba allá e intentó pagar con tarjeta de crédito. No se la aceptaron. Él preguntó, ¿puedo hacer una transferencia bancaria? No, no se puede. Y la señora del establecimiento le dijo, ¿me puedes pagar en Bitcoin? O sea, es increíble la cantidad de rótulos que se observan, en este caso en Dubái, donde se acepta Bitcoin. Y lo mismo estamos viendo en ciertas partes de Europa. Yo acabo de estar en la República Checa. Algo muy interesante está pasando en ese país con respecto a la adopción. Y pienso que tiene que ver también con lo que tú dijiste anteriormente. Hay economías más precarias, digamos, Argentina, Venezuela, donde la población necesita sobrevivir sí o sí. Entonces ahí están utilizándolo como método de subsistencia, y no solo Bitcoin, sino que en este caso monedas estables también. Pero hay otras economías donde orgánicamente estamos viendo esa adopción, tal vez no de forma masiva, pero sí, definitivamente, cuando hacemos una comparación desde hace 5 años, ahora estamos viendo un incremento en esos números.
Claro. Oye, para cerrar esta parte de pagos y demás, ¿qué le podemos decir al inversor, al oyente, a toda esa gente interesada en, oye, esto me ha llamado la atención, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cuáles son esos tres, cinco, seis pasos que tú les das a, ya no tanto a los mercaderes, que también, pero a mí, que me quiero ir a Dubái y, oye, ¿cómo me llevo al final, ¿no? En mi iPhone, la forma para transferir en ese caso, pues cripto, en vez de llevarme mis tarjetas. ¿Cuáles son esas claves que les darías?
Totalmente. Lo primero, yo creo que es educarse de manera autodidacta y aprender cómo bajar una billetera. Si estamos a ese nivel en que no sabemos ni siquiera cómo descargar una billetera, no hay ningún problema. En este momento podemos tener acceso a la mayor biblioteca del mundo, que es completamente gratis, y eso se llama YouTube, donde podemos acceder a tutoriales y entender tal vez cuál es la mejor billetera, cuál billetera nos conviene más, en este caso para hacer un viaje o simplemente para empezar, ¿verdad?, a testear las criptomonedas, o en este caso estos métodos de pago. A los inversores, un mensaje muy importante. Yo creo de que toda tecnología emergente, especialmente esta que ya dijimos de que no es tan fácil, va a tardar un poquito de en cuanto a que tenga más tracción, pero estamos viendo que, por ejemplo, esta empresa en Dinamarca, esta empresa europea llamada Coinify, le fue comprada por una empresa israelí. De hecho, hace 3 meses, la adquirieron totalmente por miles de millones de dólares. Coinify es una empresa de pagos en cripto. Y así como la mía, Rocket Fuel, y como muchas otras que están a nivel global, vamos para allá. Es muy importante ponerle atención hacia dónde va el mercado. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema monetario internacional? Porque no estamos diciendo que va a haber una transición completa y las criptomonedas van a venir a desplazar lo que conocemos en este momento como billetes y monedas. No, pero vamos a vivir con ellas. Entonces es muy importante que para aquellos inversores que en realidad son amigos de la innovación, que hagan un poco de estudio, que vean qué es lo que está pasando con este mercado de las criptomonedas con respecto a pagos y cuáles son las empresas que están punteando a nivel global y que están llevando el mundo hacia el futuro.
Oye, ¿tú crees así, Mónica, pensando un poco en el corto plazo o medio plazo, que llegaremos a tener nuestro wallet digital con esas CBDCs, con mis euros digitales, con mis bitcoins, con mis stablecoins y con mis tokens de inversión inmobiliaria o mis Apple tokenizados? ¿Vamos hacia eso?
Totalmente de acuerdo. Es inevitable. De hecho, lo estamos viendo en este momento. Muchos de nosotros, y estamos ya acotamos que estamos hablando de más de 500 millones de personas a nivel global. Tenemos billetera, tenemos monedas estables, tenemos otros tipos de criptomonedas, tenemos tokens. Lo que no tenemos todavía son las CBDCs, porque todavía no han salido, ¿verdad? No hay un euro digital todavía, pero sabemos que ya se viene inevitablemente. Todos, yo creo fehacientemente que todos, toda persona en este mundo, en unos cuantos años, va a tener una billetera digital en su teléfono de donde va a poder hacer transacciones, ya sea de persona a persona, peer-to-peer, o en este caso, hacia una empresa para poder comprar un servicio o un producto. Eso es inevitable. Quien no pueda entender ese concepto en este momento, no los culpo, todavía es un poquito difícil, ¿verdad?, entender, pero sí les digo, hagan su propio research, investiguen, edúquense, porque esta ola nadie la va a poder parar. Y la realidad es que, sobre todo para aquellos inversores que nos están escuchando acá en eToro, si ustedes no se ponen listos, si no se ponen a la vanguardia de esa tecnología, van a venir otros que van a invertir, que ya están invirtiendo en empresas como la mía, y en este caso, en unos años van a ser más millonarios de lo que son en este momento.
Exacto, a mí siempre me gusta cerrar, y con esto cierro y pasamos a la siguiente tanda de preguntas, pero me gusta cerrar con una reflexión, ¿no? Que es un poco agresiva, pero yo creo que es intentar levantar un poco esa inquietud, lo que tú estabas comentando, Mónica, y no sé si estarás de acuerdo, pero vengo a decir algo así como, si estás trabajando y no aprendes de activos digitales, de criptoactivos, en cualquiera de sus formas, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no aprendes de criptoactivos, de criptomonedas, lo que quieras, no encontrarás trabajo. ¿Eso me estoy pasando o crees que vamos en esa línea?
No, yo creo que tienes totalmente toda la razón. La tecnología se está moviendo de manera vertiginosa, lo que estamos hablando el día de hoy. En 2 años va a ser ya un vestigio porque vamos a estar en otro nivel. Entonces, yo creo que definitivamente si no nos ponemos listos y a la par de la tecnología, vamos a quedar desfasados.
Totalmente. Oye, cambiamos ya de tercio. Nada, nos quedan 5 minutitos. Quiero hacerte como 2 grandes preguntas. Oye, has estado en El Salvador viendo pues toda esa evolución, ¿no? De cómo se implementó Bitcoin como moneda de curso legal. Eres gran conocedora de todo el proyecto. Se han cumplido ya pues 2 años y pico, ¿no? Ahora ya hemos pasado pues esos 2 años de ese experimento. Y el otro día me subí aquí al autobús y entonces se sentó una chica a mi lado y bueno, empezamos a hablar y era de El Salvador. Entonces yo le preguntaba, ostras, qué suerte, ¿no? Porque estaba trabajando acá, le digo, estás mandando tu dinero en Bitcoin para allá, ¿no? O sea, lo que te están pagando, imagino que al final luego lo conviertes o vas a un exchange o lo que sea y te lo mandas con ese chivo o con todo ese proyecto que se hizo en El Salvador para tu gente de allá, ¿no? Y me dijo, no, no. De hecho, me miró como si estuviese loco, ¿no? Diciendo, ¿qué me dice este? Y dice, no, no, eso es súper complicado. Al final, de toda la familia, solamente mi primo, que es el como más joven, es el que sí se lo bajó. Y dije, ya, pero si tenías hasta 20 o 30 dólares allí para que un poco practicases. Y dice, no, no, es una cosa que no utilizamos. Me voy a mi MoneyGram, pago mi 12% y chimpum. ¿Qué ha pasado, Mónica? ¿Es esto una opinión aislada O es algo que, fíjate, que viene en línea con lo que decíamos, ¿no? Que se ha hecho el proyecto, pero tal vez no se ha divulgado correctamente. No sé, ¿dónde queda eso?
Sí, correcto, Javier. Yo fungí como directora de tecnología e innovación de negocios para el gobierno de El Salvador justo cuando se hace el lanzamiento de la ley Bitcoin. Entonces, obviamente, estoy muy metida y sabedora, digámoslo así, de todo lo que ocurrió en ese momento y también en los 2 años posteriores al lanzamiento de la ley Bitcoin. Lastimosamente, esa historia no es aislada. Yo creo, de hecho, hay una columna que acabo de escribir para un medio digital y salió publicada el día de ayer, donde hablo y pregunto dónde te encontrabas tú cuando se anunció la ley Bitcoin. Y lo titulé de esa manera porque te voy a ser muy sincera. Yo, estando dentro del grupo de tecnología dentro del gobierno, yo me encontraba en Twitter cuando me enteré, cuando muchos de nosotros nos enteramos. Y eso pienso que habla muchísimo con respecto a los puntos que voy a enumerar en este momento de la situación de la ley Bitcoin en El Salvador. Y esto es mi opinión personal. Esta es mi opinión personal. Número uno, creo que cualquier otro país que quiera regular, en este caso, las criptomonedas, y no estoy hablando de adoptarla como moneda de curso legal, que eso es algo diferente, ¿verdad? Estamos hablando de regular las criptomonedas, que yo creo que la mayoría de los países se van a ir por ahí, no se van a ir a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Ojo con eso, que son dos cosas diferentes. Número uno, le lección número uno, pienso que tiene que haber estudios de factibilidad con antelación para entender primero cuál sería la aceptación de la población, con qué mensaje se les debe de llegar. ¿Cuál es la meta en realidad de la adopción de esta ley? ¿Es la meta el tratar de empujar la inclusión financiera, especialmente para los no bancarizados? En este caso, en mi país, El Salvador, el 70% de la población no está bancarizada. El 70% es una locura. Entonces, si tú me dices la meta es bancarizarlos, que utilicen una billetera y que puedan transferir dinero de esta manera, fabuloso, pero la lección número dos debe de ser para todo país el poder crear un marco educativo para poder llegarle a todas aquellas personas, como la señora que te encontraste en el bus, que primeramente piensa que la tecnología es muy difícil, porque sí lo es, y número dos, entender cómo se les puede educar, cómo se les puede explicar los beneficios de poder utilizar en este caso el Bitcoin como otra moneda, además del dólar estadounidense, que es la otra divisa en El Salvador. Entonces, si no hay educación, nunca va a haber adopción masiva. Es así de simple. Hablabas de la remesa que la señora estaba enviando. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, el Banco en El Salvador, solamente el 1%, ya va pasando muchos meses, mayo, junio, julio, solamente el 1% de todas las remesas que los salvadoreños en el exterior mandan a nuestro país se han realizado vía billeteras digitales. En este caso, estamos hablando a nivel anual de 5 mil millones de dólares que los salvadoreños envían. Es una cantidad muy interesante, pero si solamente el 1% se envía vía Bitcoin, entonces, bueno, en realidad dicen criptomonedas en general, no solamente Bitcoin. Eso habla mucho también, tal vez, de la resistencia de la gente afuera, que tendría más acceso a educación en teoría, ¿verdad? Para poder utilizar, en este caso, la Chivo Wallet o cualquier otra billetera. Número tres, lección número tres. Creo que, de nuevo, cualquier país que esté pensando en regular las criptomonedas no necesariamente debe desarrollar una billetera propia. ¿Por qué? Porque en este caso la Chivo Wallet fue centralizada, es una billetera centralizada. Y el tema de las finanzas descentralizadas y de la libertad económica se centra en la noción de proporcionar, en este caso, finanzas descentralizadas a la población. Entonces, yo creo que también se suscitaron demasiados problemas con Archivo Wallet. Fue mucho de prueba y error por ser punta de lanza, porque El Salvador fue el primero en realizar este experimento, cuyos resultados, en mi opinión, veremos hasta en algunos años. Y en este caso, sí y solamente sí, la población pueda obtener un poco más de educación.
Súper interesante lo que comentas, Mónica, y oye, esas tres lecciones yo creo que son clave para que, ¿no?, nuevos proyectos, desde luego, pues no cometan o que lo hagan de forma distinta, ¿no? Que se acerquen al final a esta herramienta. Fíjate, ¿no? 5.500 millones, o sea, como que al 10% de media, no sé dónde estará la media de lo que se quedan esos intermediarios, fíjate la de dinero que es, que no llega al país, de tu trabajo, de tu esfuerzo. O sea, es que, aunque solo sea por un tema ya económico, ¿no? Es que hay que ponerse a estudiar, a indagar, a intentar entender toda esta nueva, esta revolución, ¿no? Oye, nada, últimos 2 minutos y como sé que estás también ahora, pues eso, viajando, dando esas lecciones magistrales, hablabas de blockchain, cómo se puede utilizar para la corrupción. Oye, dame ahí, nada, unas sencillas líneas, ¿no? De cómo se está haciendo, de si realmente vas a poder verlo de forma masiva y si va a servir para que efectivamente esa desconfianza que tenemos muchas veces en el sistema, en los políticos, que es lo que pienso ahora mismo, pues se pueda encauzar de alguna forma, ¿no? Que si tú llevas en un programa electoral una serie de propuestas que luego, yo qué sé, que luego las cumplas, no sé, se me ocurre, o del lado más de corrupción, pues que no se nos escape nada, ese dinero que estoy enviando a X sitio, a esa ONG, que llegue donde toca llegar, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué estás contando por ahí?
Correcto, este tema, Javier, es uno que me apasiona, simple y sencillamente porque, bueno, soy latinoamericana y todos sabemos de que la corrupción está definitivamente enraizada y lo ha estado de esa manera históricamente en esa región. Pero tenemos que ser honestos y mencionar el hecho de que ningún país en el mundo está exento de corrupción, y en este caso gubernamental. Yo me enfoco en platicar sobre cómo podemos utilizar, en este caso, cómo los gobiernos, las naciones pueden utilizar la blockchain para contrarrestar la corrupción. Ahora, un punto importante. Solo en Latinoamérica se pierden 1 punto, o mejor dicho, se destinan 1.5 billones con B, el equivalente a trillones en inglés, ¿verdad? 1.5 billones de dólares en sobornos anualmente. O sea, estamos hablando de una cantidad ridícula y en este caso no nos debe de sorprender porque hay muchísima corrupción donde vemos pagos debajo de la mesa, donde se adjudican contratos sin licitación, se le da a la empresa de mi amigo, a la empresa de mi familiar, ¿verdad? Es algo muy normal. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la blockchain? La blockchain es sinónimo de transparencia y de rendición de cuentas. Si un gobierno no está proporcionando esas dos variables, significa inmediatamente, automáticamente, que hay un problema de corrupción, porque los datos deben de ser abiertos. Los datos, la población debe tener acceso a esos datos. Con la blockchain podemos activar muchísimas facetas que nos pueden ayudar, en este caso, a que nuestros gobiernos sean más transparentes. Hablamos, por ejemplo, de trazabilidad. Si se anuncia la construcción de un nuevo proyecto, una carretera, un puente, un estadio en un país, entonces se pone todo en la blockchain, es decir, en esta maravillosa base de datos de bloques donde todo es inmutable, donde no se pueden cambiar la información, donde podríamos saber si, por ejemplo, una de las empresas que está licitando para la construcción de ese estadio se creó hace unas semanas solamente para poder ganar esa licitación o para que se le adjudicara. Todo eso podremos saber, plazas fantasmas, en este caso licitaciones fantasmas, prestanombres. Entonces, con ese proceso de trazabilidad, vemos desde que se lanza la licitación quiénes son los que aplican, cómo va el proceso de construcción, hasta, en este caso, el resultado final de cuántos millones de dólares, o en este caso moneda local, se gastaron para la construcción de ese proyecto. Es muy importante, pero acaba la lección. Solamente aquellos funcionarios con los pantalones bien puestos van a adoptar estos procesos a, en este caso, su trabajo gubernamental. ¿Por qué? Porque eso muchas veces va a significar señalar la corrupción dentro de sus propias filas, dentro de sus propios partidos. Es muy fácil señalarla y señalar a las administraciones anteriores o, en este caso, los partidos contrarios, pero no los propios nuestros. Entonces, yo creo que esto puede ser definitivamente, como dicen en inglés, un game changer para todas las naciones.
Totalmente. Pues Mónica Taher, oye, esto me has dejado aquí muchos temas interesantes, pero bueno, se nos va el tiempo. A ver si en unos meses, pues tienes ahí un huequito en la agenda y nos metemos más en estas materias, ¿no? Tan interesantes. Fíjate al final, Mónica, hemos hablado de pagos, desde cómo poder acceder a bienes y servicios, cómo poder hacer que las remesas, ¿no?, pues lleguen a quien toca llegar sin que se quede un 10, un 15% por el camino, o hablamos de cómo blockchain en este caso nos puede ayudar a controlar, ¿no?, a supervisar todo ese buen hacer, ¿no?, que debían tener en este caso los gobiernos, ¿no? O sea, es que a medida que te metes en esto, no sé si te pasa, pero se te abren puertas y es infinito, ¿no? Se está creando, estamos desarrollando encima de código abierto, encima transparente. Ostras, como tú decías, esto lo cambia todo, ¿no? O sea, que al final no podemos quedarnos atrás.
Definitivamente. Es, en este caso, importantísimo que nos convirtamos en autodidactas, que sigamos educándonos independientemente de la edad que tengamos. La tecnología no es solamente para la gente joven. Tenemos que adoptarla y tenemos que seguir leyendo, porque el día de mañana tal vez vamos a necesitar definitivamente una billetera digital para poder realizar un pago.
Eso es. Pues Mónica Taher, muchísimas gracias. Y aquí despedimos también pues esta conversación con líderes, donde ya lo ven, que hemos abierto muchísimos temas para que justo hagamos eso, seguir explorando, aprendiendo y al final viendo que hay otra forma muy distinta, más transparente, sin asimetría de información, de hacer las cosas. Aprovechémoslo. Hasta la próxima.
Has escuchado una información preparada por eToro. Para más detalles, puedes entrar en etoro.com.